Aquí comienza Buenos Días América, una producción de La Voz de América.
El secretario de Estado John Kerry destaca las relaciones con Japón en su visita al Memorial de Hiroshima.
El presidente Obama descarta su intervención en el caso de los emails de Hillary Clinton.
Una encuesta revela una creciente preferencia por el candidato demócrata Bernie Sanders.
Kobe Bryant jugará el miércoles su último partido en la NBA.
Hoy es lunes, 11 de abril de 2016, y desde Washington les saludamos Luis Alberto Facal y Yoconda Tapia.
El secretario de Estado de Estados Unidos, John Kerry, y sus homólogos del Grupo de los Siete visitaron este lunes el Parque Memorial de la Paz en Hiroshima, Japón, en el segundo día de reuniones en preparación de la cumbre del G7.
Niños japoneses vivaron y saludaron con banderas a Kerry y los otros dignatarios que recorrieron el lugar en donde se muestran los remanentes de un edificio fuertemente dañado en el lanzamiento de la bomba atómica en 1945.
My visit to Hiroshima has a very special meaning.
Mi visita a Hiroshima tiene un significado muy especial sobre la fortaleza de la relación de Estados Unidos y Japón y el camino que hemos recorrido juntos desde los difíciles tiempos de la guerra.
Tanto el presidente Barack Obama como Kerry han trabajado para promover la no proliferación nuclear. Todos en el mundo deben ver y sentir el poder de este monumento, escribió Kerry en el libro de invitados al Museo de la Paz.
Es un recordatorio terrible, duro y convincente, no solo de nuestras obligaciones de poner fin a la amenaza de las armas nucleares, sino a redirigir todos nuestros esfuerzos a evitar la guerra en sí misma, añadió.
Antes de la visita, cuando se preguntó a un funcionario del Departamento de Estado si Kerry pediría perdón por la decisión estadounidense de lanzar la bomba a la ciudad, la respuesta fue un rotundo no.
No hay ninguna intención de parte de la gente, el gobierno de Hiroshima o el gobierno de Japón, de pedir una disculpa de Estados Unidos, añadió el funcionario.
Esto es Buenos Días América, una producción de La Voz de América.
El presidente Barack Obama garantizó que no intervendrá en la investigación del gobierno sobre cómo la favorita para la nominación presidencial demócrata Hillary Clinton usó un servidor privado para su cuenta de correos electrónicos cuando se desempeñó como secretaria de Estado entre 2009 y 2013.
Obama dijo al programa de televisión Fox News Sunday en una entrevista difundida el domingo que Clinton no puso en peligro la seguridad nacional con el uso de un servidor privado de emails en su casa en Nueva York, en lugar de haber usado un sistema de emails del gobierno en Washington.
Pero el mandatario agregó que hay un descuido en términos de administrar los emails que ella ha reconocido.
Por su parte, Clinton ha calificado como un error el uso de su sistema de emails privados cuando ella era la principal diplomática, pero indicó que no envió ni recibió ningún documento marcado como clasificado en ese momento.
Algunos críticos han sugerido que el presidente demócrata Barack Obama intervendría para proteger las posibilidades de su correligionaria para ganar la elección de noviembre y reemplazarlo en la Casa Blanca.
Pero Obama rechazó esa idea. Garantizo que no hay influencia política en cualquier investigación llevada a cabo por el Departamento de Justicia o el FBI, no solo en este caso, sino en cualquiera, dijo el presidente.
Escuchan Buenos Días América, desde La Voz de América en Washington.
Más estadounidenses dijeron en una nueva encuesta divulgada este lunes que definitivamente votarían por el aspirante demócrata a la Casa Blanca, Bernie Sanders, o considerarían hacerlo en lugar de cualquier otro de los candidatos presidenciales.
El sondeo de Associated Press, GFK, entrevistó a 1,076 personas entre el 31 de marzo y el 4 de abril. Un 21% dijo que definitivamente votarían por Sanders y un 41% dijo que lo consideraría.
Hillary Clinton, quien aventaja a Sanders en la competencia por la nominación presidencial demócrata, figuró en segundo lugar.
En el lado republicano, Ted Cruz y John Kasich, cada uno tuvo el 43% de apoyo, mientras que el favorito Donald Trump obtuvo el 35%.
Trump figuró en primer lugar entre los candidatos que los entrevistados dijeron que definitivamente no votarían, con un 63%. Esa cifra aumentó de 54% en la misma encuesta realizada en febrero. Kasich y Sanders fueron los únicos dos candidatos que mostraron significativa mejora en esas áreas.
Bernie Sanders ganó las asambleas partidarias demócratas en Wyoming el sábado, proveyendo a su campaña un gran ímpetu antes de la campaña contra Hillary Clinton llegue al este de Estados Unidos, No obstante su triunfo en Wyoming, Sanders no logró avances en el número de delegados frente a Clinton, dado que ambos compartieron los delegados.
Luego de su victoria, Sanders muestra cada vez más entusiasmo para la contienda en Nueva York, donde Hillary Clinton se perfila como favorita.
If we can win here, it absolutely
si podemos ganar aquí, absolutamente nos abre la puerta de un camino hacia la victoria a la Casa Blanca. Cuando la participación de los votantes es alta, nosotros ganamos.
En el lado republicano, Ted Cruz se adjudicó todos los delegados en juego en Colorado tras las asambleas partidarias del sábado.
Si entramos en una convención impugnada, vamos a tener un gran número de delegados. Donald Trump va a tener un montón de delegados. Vamos a ir con una ventaja abrumadora. Creo que la primera votación será la votación más alta que recibe Donald Trump y en una posterior votación vamos a ganar la nominación.
Los candidatos presidenciales demócratas y republicanos se preparan para una de las cruciales primarias el 19 de abril en Nueva York y están desplegando todos sus esfuerzos para lograr convencer a los votantes.
Las encuestas en Nueva York muestran a Clinton y Trump con una sustancial ventaja sobre sus ocasionales rivales.
El director de la Agencia Central de Inteligencia de Estados Unidos, la CIA, John Brennan, dijo que su agencia no usaría el waterboarding o ahogamiento simulado contra un detenido, aun si un futuro presidente ordenara tal técnica de interrogación.
Absolutamente no estaría de acuerdo con que ningún oficial de la CIA lleve a cabo el ahogamiento simulado de nuevo, indicó Brennan en una entrevista con NBC News. Brennan agregó que no usaría esas técnicas porque, y citamos, Esta institución tiene que sobrevivir.
La CIA usó un programa riguroso de interrogación destinado a forzar a los sospechosos a dar información sobre posibles ataques terroristas contra Estados Unidos en los años siguientes a los ataques terroristas de 2001 que mataron casi 3.000 personas.
El presidente Barack Obama prohibió la técnica cuando asumió el cargo en 2009, diciendo que muchas de ellas equivalían a tortura.
El candidato a la nominación presidencial republicana Donald Trump dijo el mes pasado que él usaría cualquier poder legal para detener a los terroristas, pero que no ordenaría a los militares u otros a violar la ley. Anteriormente, Trump había apoyado ser más estricto que el waterboarding.
Su más cercano rival en la contienda republicana, el senador Ted Cruz, dijo en febrero que él reinstauraría, y citamos, cualquier método de interrogación mejorado que sea necesario para mantener seguro al país.
Hacemos una pausa y cuando retornemos les hablaremos de una importante llegada a la Estación Espacial Internacional.
El virus Zika se expande rápidamente, pero se puede evitar la picadura del mosquito que lo transmite. Estas son algunas recomendaciones. Limpie su vivienda y alrededores de posibles criaderos de mosquitos. Evite acumular recipientes de agua. Utilice mallas y mosquiteros en ventanas y puertas. Cúbrase con camisas de manga larga, pantalones y sombreros. Utilice repelentes. Para más información, visite nuestro especial sobre el virus Zika en boanoticias.com.
Las noticias.
The United States is deeply concerned by reports of the
los eventos más relevantes.
Que ci farà bene fermarci in questa strada di violenza.
La información.
The United States maintains a strong relationship and commitment.
Las entrevistas.
Yo creo que el consumo es el mecanismo más poderoso que tiene esta economía.
Todo lo que acontece en el mundo, descúbralo en boanoticias.com.
Nuestro trabajo es ofrecer información relevante de los acontecimientos que suceden aquí en Estados Unidos. Buscamos siempre que esa información sea balanceada, donde haya espacio para la verdad. Yo soy Gonzalo Abarca. Yo soy la Voz de América.
Visítenos en boanoticias.com o síganos en Twitter en @boanoticias.
Escuche, de lunes a viernes, Deportivo Internacional. Las noticias deportivas en la voz de Henry Llanos.
Aquí comienza Deportivo Internacional.
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, con lo que acontece en el mundo del deporte.
Muy feliz por estar en la tercera ronda y ahora pues...
Deportivo Internacional, en nuestra página web en boanoticias.com.
Continuamos en Buenos Días América desde la Voz de América en Washington.
La cápsula de carga Dragón de la firma estadounidense SpaceX llegó a la Estación Espacial Internacional 2 días después de un impecable lanzamiento desde Cabo Cañaveral.
La nave se acopló a la estación el domingo por la mañana llevando más de 3 toneladas de carga, incluyendo provisiones de alimentos, experimentos de laboratorio y una habitación o cámara inflable.
La habitación, conocida como Módulo de Actividad Expandible Bigelow, VIM por sus siglas en inglés, permanecerá sujetada temporalmente a la estación espacial para comprobar cómo soporta los desechos espaciales y la radiación solar.
La cápsula Dragón fue lanzada el viernes a bordo del cohete Falcon 9. Minutos después del despegue, una primera porción de la nave cayó de manera controlada sobre una plataforma en el Océano Atlántico.
Esta hazaña inédita es parte de la apuesta del director ejecutivo Elon Musk de reducir los costos de los vuelos espaciales, reciclando partes de los costosos cohetes que normalmente caen al océano y se pierden.
El primer ministro de Ucrania, Arseniy Yatsenyuk, anunció su dimisión del cargo tras 2 meses de presiones por parte de sus socios de la coalición para que abandonara la dirección del Ejecutivo.
«He tomado la decisión de dimitir», anunció Yatsenyuk en un mensaje a la Nación emitido por varios canales de la televisión ucraniana.
Tras resistirse por más de 2 meses a presiones para renunciar, incluidas las del presidente Petro Poroshenko, Yatsenyuk defendió el forjamiento de una nueva coalición en Europa y la formación inmediata de un nuevo ejecutivo en Ucrania, asegurando el apoyo de su partido, el Frente Nacional.
«Hay una cosa que no se puede permitir, la desestabilización del poder ejecutivo en tiempos de guerra», dijo Yatsenyuk, agregando que esa perspectiva será inevitable si luego de su dimisión no se elige un nuevo gobierno.
Hacemos una pausa. Al regresar, hacemos contacto con Perú para informar sobre el triunfo de Keiko Fujimori.
Día a día buscamos que la información que ofrecemos a nuestra audiencia sea balanceada y objetiva. Generamos espacio para todas las fuentes con el objetivo de que al final del día sean ustedes mismos, nuestros oyentes, quienes con criterio fundamenten su propia opinión. Soy Lina Correa, yo soy la Voz de América.
Visítenos en boanoticias.com o síganos en Twitter en @boanoticias.
Las noticias.
The United States is deeply concerned by reports of the
Los eventos Chinese más relevantes.
Que ci farà bene fermarci in questa strada di violenza.
La información.
The United States maintains a strong relationship and commitment.
Las entrevistas.
Yo creo que el consumo es el mecanismo más poderoso que tiene esta economía.
Todo lo que acontece en el mundo, descúbralo en boanoticias.com.
Los eventos que hacen historia.
You can't go, right?
I am not a racist.
Los debates.
¿Y qué? Eso me permite, no es ilegal ir a votar temprano.
Yo no te interrumpí a ti.
Las voces de los protagonistas.
El Departamento de Justicia de los Estados Unidos demandó Arizona.
El mundo, América Latina, Estados Unidos.
In meeting those threats, we have to strike the right balance.
Todo en un solo lugar. Voanoticias.com.
El virus Zika se expande rápidamente, pero se puede evitar la picadura del mosquito que lo transmite. Estas son algunas recomendaciones. Limpie su vivienda y alrededores de posibles criaderos de mosquitos. Evite acumular recipientes de agua. Utilice mallas y mosquiteros en ventanas y puertas. Cúbrase con camisas de manga larga, pantalones y sombreros. Utilice repelentes. Para más información, visite nuestro especial sobre el virus Zika en boanoticias.com.
Están escuchando Buenos Días América desde la Voz de América en Washington.
Y vamos directamente hasta Lima, Perú, a tomar contacto con nuestro estimado colega Richard Cortés, el ex periodista de nuestra emisora afiliada Radio Programas del Perú, RPP. Richard, muy buenos días. Intensa jornada, sin duda, la del domingo. No hay todavía resultados oficiales, pero los votos a boca de urna dicen que Keiko Fujimori ganó esta elección.
Buenos días, colegas de La Voz de América. Efectivamente, empezando el día después de la jornada electoral con resultados oficiales ya por parte del organismo oficial, en este caso la Oficina Nacional de Procesos Electorales, los resultados son los siguientes: al 66,82% de actas escrutadas dan el siguiente resultado. Keiko Fujimori de Fuerza Popular, 39,46%. En segundo lugar, Pedro Pablo Kuczynski, 23,73%. Luego, en tercer lugar, Verónica Mendoza, que ha sido la sorpresa en esta primera vuelta electoral de Frente Amplio, con 17,2%. Resultados que se consolidan, reiteramos, 66,82%. El pendiente de actas deben escrutarse en el curso de las próximas horas. Esto demuestra que necesariamente tendrá que haber una segunda vuelta el próximo 6 de junio entre Keiko Fujimori y Pedro Pablo Kuczynski. Anoche, tras conocerse los primeros resultados, los candidatos se dirigieron a sus seguidores, a sus simpatizantes. Keiko Fujimori fue la más entusiasta, se agradeció el resultado y ha pedido reconciliación por el bien del país. Esto es lo que dijo Keiko Fujimori.
Bueno, enseguida tendremos ese sonido, Richard. Ahora sí, vamos con él.
Quiero decirles que vamos a seguir trabajando con esa mirada hacia el futuro, que tengo un compromiso de honor con mi país y que en esta segunda vuelta que empieza, esperamos que sea una segunda vuelta con propuestas, con ideas, que sea alturado.
En los primeros resultados, sobre todo conteo rápido, daban cuenta de un empate técnico. Sin embargo, conforme pasaron las horas, la diferencia entre Pedro Pablo Kuczynski y Verónica Mendoza ha ido siendo más marcada. Al momento, PPK 23,73 y Verónica Mendoza 17%. En la segunda vuelta, reiteramos, será el próximo 6 de junio. Adelante, colegas de La Voz de América.
Richard, dada la proporción de votos recibidos por los candidatos, parecería que la candidata Keiko Fujimori estaría, en una posición favorable para ganar la segunda vuelta.
Efectivamente, tiene una ventaja considerable. Sin embargo, los análisis y las intenciones de voto previa a la elección consideraban que el único candidato capaz de derrotarla en segunda vuelta era Pedro Pablo Kuczynski. El análisis, los pronósticos eran diferentes contra Verónica Mendoza porque representaba al sector de izquierda un discurso antiminero, entre otros factores, que generaba cierto temor entre la ciudadanía. Sin embargo, Pedro Pablo Kuczynski sería el candidato que pondría en riesgo el triunfo definitivo de Keiko Fujimori.
A esperar el 6 de junio, entonces, estimado Richard, muchísimas gracias por este contacto desde Lima, Perú, colega de nuestra emisora afiliada RPP Noticias.
Muchas gracias entonces a Richard Cortés. Y ahora pasamos a otra noticia de América Latina. La justicia en Argentina inicia una investigación por lavado de dinero contra la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner.
El informe con Juan Ignacio González Prieto.
El fiscal federal Guillermo Marijuán decidió imputar a la expresidenta de Argentina, Cristina Fernández de Kirchner, y a su exministro de Infraestructura, Julio De Vido, por presunto lavado de dinero a través de empresarios amigos como Lázaro Báez, hoy en prisión, que le permitía armar sociedades fantasmas en paraísos fiscales, cuentas ocultas en bancos internacionales y corrupción a través de la obra pública nacional y de cadenas de hoteles de la familia Kirchner en la Patagonia argentina. La declaración frente al fiscal y al juez del empresario Leonardo Fariña en prisión por evasión fiscal, que se acogió a la ley del arrepentido y pidió ser testigo protegido, fue la clave. La abogada Silvina Martínez, una de las investigadoras, dijo que la expresidenta, su familia, sus exministros de gobierno y empresarios aliados deberán afrontar por lo menos 4 causas muy graves de corrupción.
Se podrían probar los movimientos millonarios de dinero en las cuentas de los Kirchner. Se podría probar cómo la plata iba desde Lázaro Báez a los Kirchner. Por eso no dejan que el fiscal acceda a esa documentación.
Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires, Argentina.
Autoridades en México investigan posibles implicados en el escándalo de los papeles de Panamá.
Sara Pablo con el informe.
El Servicio de Administración Tributaria indaga 33 casos de personas mexicanas mencionadas en la investigación denominada Los Papeles de Panamá, que se refiere al uso de estructuras o empresas constituidas en países de los denominados paraísos fiscales. Aristóteles Núñez, titular de la Oficina de Recaudación, detalló que la mayoría de estos 33 casos tienen que ver con actividades empresariales y de estos, 18 ya tienen auditorías abiertas por asuntos anteriores, de los cuales en 2 hay colaboración con autoridades de otros países. El funcionario señaló que no necesariamente se tratan todas de conductas ilegales.
Cualquier mexicano o cualquier ciudadano en el mundo puede tener sus recursos donde él le plazca, incluso en un paraíso fiscal. Ilegal sería que teniéndolos ahí y teniendo utilidades, rendimientos, ganancias o cualquier otra plusvalía, no la acumule en el país de origen y por ello no pague impuestos. Eso sí sería ilegal. En ese sentido sí tiene que ser sancionado.
Sin embargo, diputados de oposición dudan que desde el gobierno se abra una investigación seria y objetiva. Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Esto es Buenos Días, América, una producción de La Voz de América, transmitida a través de nuestra red de afiliadas en América Latina y el Caribe.
Momento deportivo en La Voz de América. Les informa Henry Llanos. Kobe Bryant logró la segunda mejor puntuación de toda la temporada gracias a los 35 puntos que anotó en el partido frente a Houston Rockets, quienes alcanzaron la victoria ante Los Ángeles Lakers por 130-110 en el Toyota Center. Fue el máximo anotador de la cita después de James Harden, que consiguió 40 puntos y 13 asistencias. Pero Bryant no le pone mucha importancia a estos números.
Después del primer campeonato en Los Ángeles cambió todo.
¿Qué ha cambiado?
Siempre vivir la misma manera, trabajando mucho y haciendo las mismas cosas. Cuando se es una persona famosa con la gente, con los niños y las niñas, en hablar más que piensas tú que es importante para ellos. Ahora, cuando se es famoso, tiene una voz más grande que antes.
Kobe Bryant volverá a la duela este lunes cuando los Lakers visiten Oklahoma para medirse al Thunder de Russell Westbrook y Kevin Durant. El miércoles regresará al Staples Center de Los Ángeles para despedirse de su afición para siempre ante el Utah Jazz. Will Smith, ex capitán de la defensa del fútbol americano de la NFL, perteneciente a los Saints de Nueva Orleans, murió baleado en una riña de tránsito por un individuo que había embestido la parte trasera de su vehículo, informó el domingo la policía. Smith era una figura admirada por los fanáticos de los Santos por su aporte en darle a Nueva Orleans su primer campeonato del Super Bowl en 2009, aunque el jugador se vio involucrado después en el escándalo de recompensas por causar lesiones a rivales en 2009. No habían indicios de que Smith, de 34 años, conocía a su agresor, Cordell Hayes, de 28 años, antes de la riña. Y los Warriors alcanzaron un hito en una cancha en la que no habían podido ganar en casi 2 décadas. Ahora están a solo un triunfo de quebrar la marca de Michael Jordan y compañía. Henry Llanos, Voz de América, Washington.
Hacemos una pausa y al volver, noticias del mundo del espectáculo.
El virus Zika se está expandiendo rápidamente por algunos países de América Latina, pero se puede evitar la picadura del mosquito que lo transmite y la mejor arma es estar bien informado. Tanto a personas que habitan en zonas donde hay casos, como a los viajeros y embarazadas, estas son algunas recomendaciones a seguir. Limpie su vivienda y alrededores de posibles criaderos de mosquitos. Elimine los lugares donde se pueden reproducir, tales como charcos de agua o depósitos de agua estancada. Evite acumular recipientes que puedan contener agua o tápelos herméticamente. Utilice mallas y mosquiteros en puertas y ventanas para proteger su hogar. Cúbrase la piel y a los menores con camisas de manga larga, pantalones y sombreros. Use repelentes y aplíqueselo como indican las etiquetas. Si desea saber más de este mosquito y otras recomendaciones de los expertos, visite su centro de salud más cercano y vaya a nuestra sección especial sobre el virus Zika en boanoticias.com.
Los eventos que hacen historia.
You can't go, right?
I am not a racist.
Los debates.
¿Y qué? No es ilegal ir a votar temprano.
Yo no te interrumpí a ti.
Las voces de los protagonistas.
El Departamento de Justicia de los Estados Unidos demandó a Arizona.
El mundo, América Latina, Estados Unidos.
In meeting those threats, we have to strike the right balance.
Todo en un solo lugar. Voanoticias.com.
las noticias.
The United States is deeply concerned by reports of the
los eventos más relevantes.
Que ci farà bene fermarci in questa strada di violenza.
La información.
The United States maintains a strong relationship and commitment.
Las entrevistas.
Yo creo que el consumo es el mecanismo más poderoso que tiene esta economía.
Todo lo que acontece en el mundo, descúbralo en boanoticias.com.
Están en sintonía de Buenos Días América desde los estudios de La Voz de América en Washington.
Noticias del mundo del espectáculo. Desde Washington les habla Alejandro Escalona. Lady Gaga tenía solo 5 años cuando escribió su primera canción en un piano vertical que compraron sus abuelos. Ahora, el instrumento que inspiró a la sensación de la música pop será subastado por un precio entre los $100,000 y los $200,000. El piano será ofrecido por la casa Julian's Auctions en la venta Music Icons en el Hard Rock Café de Nueva York el 21 de mayo. Parte de las ganancias de la venta serán a beneficio de la fundación Born This Way, creada por Gaga en 2012 para impulsar a los jóvenes. La organización también lucha contra el hostigamiento, la falta de autoestima y promueve la aceptación y la tolerancia. Un documental de Spike Lee sobre las protestas en la Universidad de Missouri, que surgieron por lo que los activistas calificaron como la indiferencia de los administradores ante asuntos raciales en el campus, fue estrenado muy cerca de la institución. Lee trabajó con ESPN para realizar el documental Two Fists Up, que examina cómo el movimiento Black Lives Matter llevó al activismo en la Universidad de Missouri y el resto del país. Unas 800 personas asistieron al Teatro Missouri en el centro de Columbia, reportó el diario Columbia Missourian y el Kansas City Star. Lady Laura, abrázame fuerte, Lady Laura. El nombre de una empresa con activos en el extranjero creada por Roberto Carlos aparece en los archivos filtrados de la firma de abogados panameña Mossack Fonseca. Pedro Almodóvar y su hermano Agustín, así como el premio Nobel de Literatura Mario Vargas Llosa, son otros de los nombres de la cultura y el espectáculo que han salido a relucir por los llamados papeles de Panamá. El solo de guitarra de Comfortably Numb de Pink Floyd es uno de los más famosos del rock. David Gilmour creó algunas de las melodías más memorables de Pink Floyd, incluyendo Wish You Were Here. Gilmour está de gira, su primera en una década, y pasa por Nueva York esta semana antes de recorrer Europa en el verano. Con su esposa y letrista Polly Sampson, Gilmour promoverá en sitios emblemáticos su más reciente álbum Rattle That Lock. Uno de los sitios que eligieron es el Hollywood Bowl, donde se presentó el mes pasado por primera vez desde que tocó ahí con Pink Floyd en 1972, y también tendrán conciertos en el Radio City Music Hall de Nueva York y el viejo anfiteatro de Pompeya en Italia. Y hasta aquí las noticias del mundo del espectáculo. Desde Washington, informó Alejandro Escalona.
Y en el cierre de Buenos Días América, la NASA lucha por revivir el telescopio Kepler que ha entrado en estado de emergencia a más de 120 millones de kilómetros de la Tierra.
La agencia espacial dice que su último contacto con el vetusto cazador del planeta fue hace una semana. El equipo de controladores en Tierra se prepara para dirigir el Kepler hacia el centro de la Vía Láctea.
Los ingenieros descubrieron el jueves que Kepler estaba en modo de emergencia, el nivel operacional más bajo de la nave, y dijeron que salvarla de su destrucción es una prioridad para el equipo.
La NASA lanzó el Kepler en 2009 y desde entonces ha detectado más de 5.000 exoplanetas, de los cuales 1.000 han sido confirmados fuera de nuestro sistema solar.
Su misión principal de cacería de planetas terminó en 2012, pero a pesar de numerosas fallas, la NASA ha podido resucitar al Kepler siempre y lo ha mantenido funcionando.
Y hasta aquí, Buenos Días, América. Yoconda Tapia y Luis Alberto Facal les agradecemos su sintonía.
Nos acompañaron en la producción Elena Skotowska y en la sala de ingenieros Joe Gill.
Los invitamos a visitar nuestra página web boanoticias.com y síganos en Twitter en @boanoticias.